Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Del sol quema nuestras almas, condenadas a no recordar en este llano en llamas. Habituados a languidecer bajo el sol ardiente, olvidamos el verso mejor, su ritmo y su sonido. Y olvidamos que hay quienes nos roban el porvenir. Bajo el ojo impasible del sol, el tiempo es olvido. ¿Qué quedará de mí si hasta el sol se desintegra? Tal vez mi voz será el eco de una estrella. Aguardamos debajo del sol que quema nuestros huesos, en espera de un tiempo mejor, tal vez después de muerto. Mientras tanto borramos las huellas del porvenir. Bajo el ojo impasible del sol, el tiempo es olvido. ¿Qué quedará de mí si hasta el sol se desintegra?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Arte Libre, el espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Les damos la bienvenida a una emisión más de este programa y saludándolos desde estos micrófonos, Antonio Díaz
Y hola, buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Pérez. Les damos la bienvenida y les recordamos también nuestros canales de comunicación para que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios al 38250-31, 38265-32. Y como parte del nuevo canal de comunicación que tenemos con ustedes, ponemos a disposición el WhatsApp con el 317-121-2325. Para mencionarles también, el día de esta tarde de hoy tenemos como regalo para las personas que estén al pendiente del programa y nos hagan llegar comentarios o dudas, un par de cortesías, mejor dicho, una cortesía doble para este evento que va a tener lugar el sábado, 1 de febrero del 2020, a las 8 horas, en el Aula Magna, que es el 50 aniversario del Ballet La Grana.
Así es, la invitación para que se comuniquen con nosotros a través de las líneas de contacto del WhatsApp.
Una pregunta, un comentario, y ya estarán participando por la rifa de estas cortesías.
Bien, y estábamos escuchando este tema de La Barranca, un tema muy muy interesante, una banda que les recomendamos. La canción se llama El Tiempo es Olvido, uno de los descubrimientos relativamente recientes que al menos, bueno, un servidor tiene. Bien, para entrar de lleno con el programa, les decimos que hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado de lujo que ya se había resistido mucho tiempo en venir, creo que lo tenemos invitando ya un año.
Un año.
Desde hace un año, pero no se resistía a venir, pero finalmente se dio. Nos referimos a Jorge Ponce.
Hola, muy buenas tardes. Gracias, Antonio. Gracias, Liz. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes en este espacio. Gracias.
Al contrario, el privilegio es de nosotros. Precisamente estos espacios viven de nuestros invitados y lo que nos comparten. Bueno, decirles que Jorge es arquitecto, él estudia arquitectura, pero también durante el transcurso de su vida se ha interesado por otras manifestaciones artísticas de las que nos va a ir hablando durante este programa. Primero, Jorge, nos gustaría que nos comentes cómo surge tu interés por el arte.
Bueno, es algo muy simple. La verdad que el gusto por el arte es nada más la intención o el gusto por hacer algo con lo que tú te sientes identificado. No tengo en realidad así como una parte genealógica de si por mis padres se dedican a otras áreas que no tienen nada que ver con el arte, por ejemplo. Pero más que nada fue como una decisión muy personal. Fue una como una intuición quizás, y eso es lo que me fue llevando poco a poco a ir creyendo más en esta cuestión que tiene que ver con la creación. Sí.
Uh-huh. Bueno, sabemos que tú estudias arquitectura en Ciudad Guzmán, nos habías comentado ya en otra ocasión que hay algo muy especial en este lugar donde hubo un intercambio entre personas afines, ¿no?
Sí. Tuve la oportunidad de conocer a no solo arquitectos, también tuve la oportunidad de conocer a otros artistas de diferentes disciplinas, como artistas plásticos, muralistas, diseñadores gráficos, y de alguna forma ellos fueron una parte de mi inspiración que me generaron esa inclinación para yo poder también descubrir el mundo, por ejemplo, de la pintura y el muralismo.
Uh-huh. Uh-huh. Durante esta estancia y que comienzas a involucrarte, ¿cuáles fueron algunos de las referencias, algunas de las influencias que tuviste?
Hablando en la cuestión de Guzmán, la trayectoria que estuve ahí experimentando, tuve la oportunidad de conocer a artistas que tuvimos mucha afinidad y mucha pasión juntos, encontrando respuestas artísticas y poder compartirle también a las personas la necesidad, ¿no? ¿Sabes? La necesidad también de poder expresar este tipo de emociones o manifestaciones por medio del arte. Entonces estuve influenciado por no solo por arquitectos, también por artistas plásticos y muralistas que dejaron un poco un poco de intención de manifestación artística para yo poder ir encontrando poco a poco mi camino.
Uh-huh. También en otras ocasiones, en pláticas fuera del aire, nos habías comentado sobre tu visión de la arquitectura, cómo actualmente pareciera que solo sirve para fines estéticos y para, a lo mejor, para egos y cosas de ese tipo.
Bueno, yo lo que voy a intentar compartir en este efímero tiempo es solamente mi punto de vista. Sí, bueno, claramente me he dado cuenta de que la arquitectura se ha vuelto más superficial que, por ejemplo, hay un artista al cual yo admiro mucho, que todavía existe, se llama Fernando González Gortázar. Él es un arquitecto que ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Él habla sobre el arte como promesa de felicidad. Eso es lo que él comparte y nos dice, pues, que muchas de las veces, y sobre todo en la actualidad, esa demostración de compartir manifestaciones artísticas, ya sea en cualquier ámbito, están más allá, están muy lejos de ser posibles y que puedan generar un bienestar social. Entonces, creo que sí es importante que nosotros tomemos en cuenta, y más quienes nos involucramos en estos ámbitos, tomemos en cuenta que el arte, pues, puede cambiar vidas, puede cambiar conciencias, transformarlas.
Sí, bueno, que lejos de ser algo con meramente fines estéticos o que no nos pueda llevar a ningún lado, al contrario, el arte se puede utilizar para mover conciencias, para muchísimas cosas.
Totalmente de acuerdo, Antonio, totalmente de acuerdo. Hablando de la arquitectura, por ejemplo, me gusta utilizar mucho una palabra que se llama la arquitectura con alma o arquitectura ingeniosa. O sea, si nosotros los arquitectos no tenemos la capacidad de poder lograr ese tipo de emociones y sensaciones dentro de un recinto, dentro de un espacio, pues entonces quiere decir que tenemos todavía mucho trabajo por el cual debemos generar y contribuir en el sentido de resolver problemas sociales por medio de la arquitectura, y es algo muy importante. Entonces, manifestaciones arquitectónicas o edificaciones que se hacen meramente con la intención de llenarte los bolsillos, o con el simple hecho de decir, pues esto es lo que yo hago por mi ego y por vanidad, o sea, estamos cometiendo una injusticia monstruosa, créemelo, porque no todos estamos acondicionados para poder disfrutar de un espacio, y eso es bien importante. O sea, es profundizar. Creo que también otra vez te compartía que la arquitectura es asunto de filosofía, Antonio, ¿sí? Uh-huh. Es asunto de estar enterado, de involucrarte con pasión y convicción, y generar introspecciones, tanto el arquitecto como los clientes y todos los que se van a involucrar a la hora de generar un espacio.
Así es. ¿Cuáles serían esas líneas de la filosofía que nos mencionas que podríamos encontrar en la arquitectura?
Cuando me refiero yo a la cuestión de la filosofía, me refiero a la cuestión de la introspección. Me refiero a que tanto como el prestador de servicios o el profesional, en este caso el arquitecto, y el cliente, cuando metafóricamente van agarrados de la mano, pues ellos tienen que ser bien conscientes de lo que se quiere lograr. Un arquitecto, para empezar, en mi punto de vista personal, para que pueda ser el decir que sea un arquitecto ya en el mundo de la creación y la construcción, pues de primero debe de saber saber cuál es la función de un espacio, o sea, que los espacios sean funcionales. Y a partir de ahí, si le mete el plus artístico, pues es una maravilla, es un regocijo para el alma, son cosas que realmente, de las cuales yo estoy interesado en crear. A la poca experiencia que he tenido, te puedo decir que estoy en el camino de siempre intentarlo, y eso para mí es una maravilla, porque siempre lo que hago lo trato de hacer con conciencia y con un criterio.
Bueno, qué interesante esto que nos compartes. Llega el momento de hacer nuestro primer corte de estación. Los invitamos a que continúen con nosotros.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Las notas de la inspiración. Sigue con nosotros.
È un mondo difficile e vita intensa.
Bueno, seguimos aquí en Arte Libre. Les recordamos que estamos con la dinámica para regalar un par de cortesías para el evento, para celebrar el 50 aniversario del Ballet La Grana, a través de un comentario, pregunta o felicitación al WhatsApp de Radio Universidad, que es el 317-121-2325. Continuamos con nuestro invitado especial, Jorge Ponce. Y nos comentabas acerca de este sentido de la arquitectura en cuanto a la construcción de espacios donde prevalezca además la armonía.
Sí, cómo lograr esa belleza por medio de la arquitectura.
Así es.
Yo creo en lo personal y para mí es importante y me declaro seguidor y admirador de esas personas o esos arquitectos que realmente hacen arquitectura. Es que no todo es arquitectura, ¿sabes? Entonces, quien hace una arquitectura con conciencia, con alma, con esos espacios que te inviten a la estimulación de los sentidos, al goce de los mismos sentidos, más allá de su funcionalidad, para mí tienen una profunda admiración. Entonces, es de esa forma como se puede lograr o alcanzar a aspirar a la belleza, ¿sí? Invitando al espectador todo el tiempo a que inclusive hasta que pierda se pierde en el espacio-tiempo dentro de ahí, un recinto que lo acobije, no que lo escupa, que lo saque, ¿sabes? Porque de eso ya hay repleto mucho, arquitectura comercial, arquitectura de moda, y pues bueno, a quienes nos interesa y a quienes intentamos hacer la diferencia en ese sentido, vuelvo a decir, arquitectura con alma, que realmente despierte los sentidos más maravillosos del individuo, ya sea alma, sea conciencia, espíritu, pues es una maravilla, es un erotismo.
Justo hace algún tiempo estaba leyendo un poco sobre arquitectura y decía que es el único arte con el que podemos entrar literalmente en contacto, porque estamos dentro de un edificio que fue hecho bajo estos estándares de los que tú nos comentas, y estamos dentro de la obra de arte, y aparte tiene una funcionalidad, es decir, un cuadro pues puede despertar muchísimas emociones, pero un edificio pues también tiene que cumplir con la funcionalidad de soportar el peso, de estar matemáticamente bien hecho.
Sí, y que sea funcional. Por ejemplo, quizás lo logró Luis Barragán, lo logró también este arquitecto brasileño, que ha sido uno de los arquitectos más longevos hasta ahorita del momento, Oscar Niemeyer. Probablemente también tuvo muchas cosas o muchas aportaciones que lograr este arquitecto, el padre de la arquitectura moderna, Le Corbusier. Pero digamos, hablando de los mexicanos, que hay mucho talento mexicano, y yo creo mucho en el talento mexicano, y creo que la arquitectura mexicana es, sin temor a equivocarme, inclusive hasta es una arquitectura universal, una arquitectura que puede ser entendida por todo el mundo.
Jorge, ¿y cómo es que tú te decides a estudiar arquitectura?
Siempre he tenido inquietudes, he sido muy inquieto siempre desde chico. Afortunadamente pude canalizar mi energía en cosas productivas, que es en esta ocasión las cuestiones de las artes. Entonces, como a los 16 años empecé a meterme, a indagarme en el ballet folclórico. Como a los 6, 8 años también tuve inquietudes por la música, por tocar la guitarra, pero lo más probable es que por ignorancia, tanto mía como de mis padres, pues no se pudo tener trascendencia en la música. Y pues como que de alguna forma eso me ha identificado, ¿no? El hacer alguna manifestación de materia por medio de los sentimientos y las emociones y estas cuestiones internas del ser. Y al final ya en la universidad pues opté por estudiar arquitectura, tenía cierta habilidad para dibujar y pues eso me atrapó, me llamó la atención.
Okay. Y dentro de tus primeros contactos con alguna manifestación, ¿cuáles fueron tus primeras incursiones?
¿En la arquitectura?
En el arte.
En el arte, ha habido diferentes etapas, quizás para el mundo no importantes, pero para mi propio mundo totalmente importantes, ¿verdad? Desde la primaria yo recuerdo que tengo dibujos míos, no tienen más allá de alguna trascendencia artística, pero te digo, es por el simple gusto de hacerlo y eso a mí me satisfacía. Participé ya en la etapa de la universidad, que a lo mejor eso se podría hablar en el siguiente bloque. Hice una participación de un mural en un concurso donde participamos varios aspirantes al arte del muralismo o del arte urbano, y pues bueno, quedé dentro de los 5 finalistas y pues dije, ah, caray, pues por aquí es.
Muy interesante. ¿Cómo definirías ¿cómo te definirías o de qué forma se define el estilo que tienes como artista?
No sé, yo no creo en los estilos, me cuesta trabajo decir que un estilo es de tal y de cierta forma. Más bien yo creo que el arte es de épocas, ¿sabes? El arte, es decir, por ejemplo, cuando uno hace arquitectura o cuando uno hace un mural, los que están involucrados en el arte, el mural o esa expresión arquitectónica, pues es testigo de una realidad que se vivió o es testigo de una realidad que se vive. Y si trasciende en el tiempo pues es más maravilloso, porque precisamente ese testigo pues va a seguir caminando junto con futuras generaciones, y eso es importante, porque imagínate Antonio, imagínate Liz, vivir en una ciudad donde no exista el arte. O sea, es la desgracia de los siglos, es una aberración. Entonces, de alguna forma, el arte, cualquiera que sea sus vertientes artísticas, es lo que nos ayuda a ser un poquito más humanos, y eso es maravilloso.
Uh-huh. Sí, bueno, es interesante, porque aunque algunas personas que tal vez no gustan de consumir arte, que tal vez no se le ha despertado esa sensibilidad, pueden decir que no sirve para nada. Fíjate, recientemente, a propósito de la aprobación de la licenciatura aquí en el Centro Universitario de Licenciatura en Artes, pues algunas personas llegaron a compartir ahí en algunas notas que de por sí el municipio estaba mal y todavía abriendo carreras que no aportan. Y dije, bueno, qué tristeza. Este tipo de comentarios precisamente muestran la urgencia
Exacto.
que hay de una licenciatura en arte, porque si hay personas que no alcanzan a dimensionar la importancia que tiene el arte en nuestra vida cotidiana, pues entonces urge que se profesionalicen más personas para que difundan y estas mentalidades dejen de existir. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la música, cómo ha sido utilizada como medio de transformación social, tenemos el famoso sistema de Venezuela de orquestas sinfónicas juveniles, que fue impulsado por el maestro Abreu,
Antonio
Abreu, que iban a comunidades marginadas donde los índices de violencia eran muy altos, llevaban profesores de música, instrumentos, los niños los tenían como alrededor de 4 o 5 horas practicando en masas, muchísimos, fue muchísimo lo que se le invirtió. ¿Qué hizo? Los índices de violencia disminuyeron, otros países uh-huh. como Estados Unidos intentaron replicar el sistema también con buen éxito, y Venezuela es el único país de Latinoamérica que ha logrado tener una orquesta en el top 10 de mejores del mundo. Y podemos ver que hay más estudios también que se han hecho, incluso aquí en Jalisco con el programa ECOS, que igual en comunidades donde hay índices de violencia altos, para evitar precisamente que los jóvenes desde muy temprana edad comiencen a involucrarse con pandillas y este tipo de cosas, les ponen en la mano un instrumento. Hay algunos que dicen que el niño que toma un instrumento nunca va a tomar un arma, tal vez eso uh-huh. es algo que pueda variar, pero sí que despierta sensibilidades. Porque
transforma
también
el arte totalmente.
Así es, porque también al involucrarte en una manifestación artística, como mencionas Jorge, cualquiera que sea las vertientes, te liga a leer historia. Uh-huh. Y lo que nos mencionabas, que el arte que trasciende pues tiene su proceso histórico, entonces nos damos cuenta de en qué situaciones fueron hechas algunas obras de arte, y eso también puede ser una reflexión para nuestros tiempos.
Así es.
No, y además, como comentabas, ¿no? También te abre el espacio para hacer una introspección contigo, tus habilidades, conocerte, cuáles son tus capacidades y desarrollarlas.
Sí.
Un poco más de, o sea, como dijiste tú, ¿no? La música uh-huh. o el dibujo sobre la música.
Sí, está interesante. Bueno, hay una frase que yo utilizo mucho que la comparto siempre, porque creo que el conocimiento es eso, compartir, que es una frase en latín que dice, es nosce de ipsum o nosce ipsum, que significa conócete a ti mismo. Entonces, primeramente es conocer tu mundo, conocerte a ti mismo, cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, y a partir de ahí ver de qué manera puedes mejorar tu mundo interior para poder compartir algo al entorno que te rodea. Es decir, cuando ya te haces esas preguntas del existencialismo, quién soy, cuál es el sentido de la vida, para qué existo, etcétera, cuando ya tienes ese propósito claro y definido, entonces a partir de ahí puedes compartir tú o generar, porque al final de cuentas es lo que yo digo, mi intención de hacer arquitectura o hacer murales o hacer pintura de caballete es lograr una simbiosis. Es como yo lo describo y es como me gusta describirlo. Y si lo transmito, si lo comparto por medio de lo que yo hago, por medio de lo que yo soy, aquello se logra, pues yo creo que ese es el mejor pago que pueda tener como individuo. Porque al final de cuentas eso es lo que somos una especie, ¿sí? Y eso es lo que nos define como seres humanos. O sea, no hay superioridad y no hay inferioridad. Todos como especie somos iguales. Entonces, cuando entendemos ese rol y nos encontramos en esa sintonía de aportar, de contribuir, de agregar, no, pues estás en el camino. Bueno, yo lo veo de esa forma, ¿no? Es mi punto de vista. A mí me ha servido y me funciona.
Oye, Jorge, aquí en Autlán hay un espacio que para ti signifique este sentido de la arquitectura, que tenga todos los elementos de un espacio que te abrace, que te motive a inspirarte y a manifestar.
Bueno, sí, hay varios. Por ejemplo, este espacio en el que nos encontramos aquí en la universidad, ese espacio escultórico de las pérgolas, eso es maravilloso, ¿no? Es imponente, impresionante. Pareciera que ahí existe un... Lo voy a decir de esta forma, pero todo es cuestión metafórica. Parece que es el, ¿cómo se dice? Una orgía de los sentidos. Es maravilloso. Yo lo disfruto. Y a veces me ha tocado también pasar por las calles de aquí de Autlán y hay espacios que pareciera que ahí se manifiesta esa estimulación de la que yo hablo, ¿sí? Y es nada más tener el ojo bien abierto, ser observador. Ser crítico en el sentido constructivo y pues disfrutar eso. Y si eso te sirve para ti, para que tú puedas lograr algo que realmente valga la pena y que pueda resolver problemas sociales, hablando del tema arquitectónico, pues adelante, sirve, es parte de, ¿cómo no?
Okay, ha llegado el momento de hacer nuestra segunda pausa de identificación y continuamos con más aquí en Arte Libre.
Las notas del color artístico de la región. Arte Libre. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
¡Tómbola!
Arte Libre. Un espacio para conversar con los artistas de la región. Regresamos.
Y todos de la tómbola, tómbola. Y todos de la tómbola, tómbola. Encuentran un amor. Tómbola.
Do you still feel younger than you thought you would by now?
Estamos de regreso en Arte Libre, seguimos conversando con Jorge Ponce, arquitecto, artista plástico y varias cosas más que nos va a estar compartiendo y amigo también sobre todo. Bueno, Jorge, nos comentaste ya de esta etapa que tienes en Ciudad Guzmán, donde te formas profesionalmente, académicamente, uh-huh. Aunque bueno, sabemos que como nos has comentado también en el mundo del arte, uno nunca termina de formarse, ¿no? Es un aprendizaje constante.
Todo el tiempo, así es.
Pero bueno, llegas aquí a Autlán hace poco más de un año, ¿es correcto?
Más o menos, un año y cinco meses aproximadamente.
Y regresas también sediento de poner en práctica lo que has aprendido y te has involucrado en varios proyectos de arte urbano y también de arquitectura orgánica. Nos gustaría que nos comentaras un poco más sobre estos proyectos.
Sí, mira, así de manera rápida. Estamos trabajando ahorita en un proyecto de arquitectura ecosustentable, de bioconstrucción, en la cual estamos muy emocionados, porque es algo que realmente es todo lo que te compartí con anterioridad. es algo que realmente nos interesa, o sea, nos interesa resolver problemas sociales por medio de la arquitectura. Y a cómo están ahorita las circunstancias, a cómo se encuentra agraviado la naturaleza con esa inconsciencia, con ese antropocentrismo por parte nuestra, pues es importante que realmente hagamos hincapié y generemos un cambio para el beneficio de todos. Entonces, este tipo de construcciones tienen unas ventajas que son muy interesantes. Estamos trabajando con unos clientes ahorita que nos dieron la oportunidad de poder materializarlo, que se está logrando, se está materializando y pues estamos fascinados. Entonces, este tipo de construcciones pues son térmicas, son frescas. Tienen la capacidad térmica en tiempos de frío y tienen esa capacidad fresca cuando son tiempos de calor. Entonces, su propiedad estructural es muy simple, son de bajo costo hasta cierto punto porque varía mucho dependiendo las necesidades del cliente. Entonces, pero son, se podría decir que es una arquitectura que puede ser alcanzada por todos, ¿sabes? Y cuando se logran, vuelvo otra vez con lo que compartí anteriormente, cuando se logran ese tipo de criterios de conciencia y realmente lo pones en práctica, lo materializas, pues es que realmente es que existe una congruencia de lo que piensas, de lo que dices y de cómo es tu acción. Entonces nosotros lo estamos intentando, estamos en el proceso de generar ese tipo de arquitectura. Y yo creo que es el reto que tenemos todos los arquitectos, que si hay talento hay que demostrarlo, que si existe la capacidad hay que demostrarlo, pero con fundamentos y con un criterio que sea razonable y que sea beneficioso para todos, tanto para el cliente como para el arquitecto. Vuelvo otra vez a esa palabra, lograr la simbiosis. Entonces, los refugios, son refugios que se pueden integrar sus propios huertos, por ejemplo. Estamos tratando mucho esa parte de esa arquitectura orgánica, como se le nombra.
Aparte de estas características que nos mencionas también físicamente, ¿cómo son este tipo de arquitectura orgánica y qué tan fácil es de encontrarla actualmente, no sé, al menos en Autlán o en nuestra región?
Bueno, aquí en Autlán yo no he tenido la oportunidad de conocer a una empresa o a un arquitecto que esté compartiendo o que esté generando ese tipo de arquitectura. Nosotros tuvimos la oportunidad de acercarnos a Chapala, donde se están generando, y pues tuvimos la oportunidad de conocer en carne propia cuál es el procedimiento. Estuvimos en cursos también de este tipo de construcciones y bueno, junto con la asociación que tengo con el otro amigo y colega Ricardo, que él también es una persona que está enterada de este tipo de manifestaciones arquitectónicas, pues estamos en el camino y no dejamos de aprender, pero todo con conciencia y con un criterio razonable.
Uh-huh. Bueno, aparte de la arquitectura orgánica, también te has involucrado en arte urbano. Concretamente hay algunos murales ya por aquí en Autlán que podemos apreciar que están hechos por mano de Jorge Ponce.
Sí, he tenido la oportunidad de poder compartir aquí a este lugar que me ha dado mucho, ¿no? Independientemente de los fracasos o las dificultades, digo, porque al final cuentas todos fracasamos, ¿no? Y creo que alguien le compartió una vez, el fracaso no es una opción, es una necesidad. O sea, el fracaso es parte de la vida. Todos los grandes inventores, los grandes pensadores, los grandes artistas, músicos, etcétera, mi padre, mi madre, o sea, todo individuo fracasa todo el tiempo. Pues entonces es parte de la vida y eso te ayuda a forjar carácter.
Así es. Bueno, nos gustaría que nos compartieras uh-huh. algunos de estos proyectos.
Existen hasta ahorita, yo he manifestado tres murales. Uno está en la Casa de la Cultura, otro se encuentra en calle Javier Mina, esquina Felipe Uribe, a un costado del CREA, del Centro de Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos. Y el otro se encuentra, el más reciente, atrás de Coppel, Allende número 20, que ahí fue uno de los proyectos que se me han hecho de momento tan apasionantes y tan maravillosos haberlos podido lograr.
Bueno, ¿nos pudieras comentar un poquito más también en este que nos comentas de Allende? También te encargaste de gran parte de la arquitectura y estética del lugar, no solo en el mural que está afuera, sino también adentro.
Sí, como te digo, hago el intento de poder crear algo que realmente valga la pena para, no solo para mí, sino para todos los que la perciben y para la sociedad. Sigo en el intento, me sigo formando, inclusive como aspirante a artista, pues me considero un artista en formación. No soy un artista así que tú digas, ah, pues ya se hizo de la noche a la mañana. No, me sigo formando, sigo teniendo errores, pero esos errores me hacen cada vez, me hacen forjar más carácter y lograr un mejor enfoque. Entonces, ese proyecto no solamente fue, o sea, al final de cuentas la arquitectura es de colaboración, ¿sabes? Colaboramos personas que teníamos afinidad al espacio. El piso, por ejemplo, el piso fue hecho por manos artesanas de autlenses, y nosotros, el haber encontrado ese tipo de estímulos, la gente cuando se acerca dicen, oh, qué maravilloso, me encantó el piso, y eso es la belleza, eso es la estimulación, Antonio, es cuando tú llegas y aquello te atrapa, te subyuga, te conmueve, te sorprende. Es así como yo pudiera decir que es una manera en cómo pudiera yo encontrar esa belleza, quizás esa belleza de la que habla Fernando González Gortázar, ¿sabes? Esa belleza que te invita a la introspección y pues que como promesa de felicidad se puede lograr.
Yo creo que cuando logran ese objetivo, incluso hasta te lo quieres llevar, ¿no? A través de una foto, a través de observar bien cada detalle de eso que te provoca.
Sí.
Le dedicas un buen tiempo, ¿no? Y no nada más eso, como que lo compartes.
Claro, y digo, me soy un ser humano, a final de cuentas, ¿no? Me puedo equivocar en el proceso. Pueden haber dificultades que me inclinen a cometer errores, pero siempre trato de tener la mayor lucidez posible para que aquello se logre con gran éxito, y no solamente para mí, sino para todos. El cliente quedó, en este caso, esta maravillosa persona que es Argelia, pues quedó satisfecha, quedó maravillada con su espacio. Yo le digo que cómo se siente. Y todavía no me comparte con palabras lo que para aquello es en ella, y siento su disfrute. Entonces imagínate uno como cuando crea esos espacios en una persona, en este caso en un cliente, pues es maravilloso eso. No tiene palabras.
Bueno, Jorge, una pregunta. ¿Hay algunas obras de arte como pinturas o esculturas que se busca tener en lugares bien resguardados para que no les vaya a pasar nada? Porque precisamente por la delicadeza de su construcción, por su belleza, se busca aislar de esos espacios y solo ser contempladas desde la distancia. Uh-huh. ¿Pasa algo muy diferente con los murales, que precisamente están en lugares públicos donde lamentablemente podemos encontrarnos con personas que no alcanzan a entender o no disfrutan o no sabemos qué pasa en sus cabezas, que también los pueden llegar a vandalizar o pueden llegar a perturbar esa obra que ha creado el artista? El artista urbano que se la juega y deja su obra plasmada en una calle pública, por ejemplo, ¿por qué debería hacerlo? ¿Qué función tiene el arte urbano? ¿Por qué llevarla a estos espacios donde están a la vista de todos?
Ah, qué interesante pregunta. Mira, yo creo que la calle es un espacio que nos pertenece a todos. Es un espacio que, así como nos pertenece a todos como sociedad, todos tenemos la responsabilidad de ser responsables y tener la capacidad de estar en comunión, de estar en armonía. Y si aquello se puede lograr por el arte, en este caso, que es lo que estamos hablando, pues es una delicia. Desafortunadamente, sí, bueno, las herramientas que tiene el artista para los elementos de composición, los elementos del color, la magia, el misticismo, esa capacidad que él pueda tener para poder transmitírselo a quienes todavía les cuesta mucho trabajo apreciar y valorar ese tipo de manifestaciones. Bueno, pues ese es nuestro gran reto, de hecho. Y cuando logramos eso, quiere decir que lo que estamos haciendo realmente vale la pena. Aunque muchas de las veces no se logre, bueno, yo hago la invitación a que siempre estemos creciendo, sobre todo como seres humanos, y realmente sigamos luchando por lo que creemos. Y si esa es una forma de creer, que por el medio de las manifestaciones artísticas en cuanto al arte urbano, y si esa es una forma de creer que aquello puede tener una simbiosis o un beneficio social, pues adelante, yo pienso que no hay que quitar de ahí el dedo.
Hay que arriesgarse, entonces.
Hay que arriesgarse, así es, atreverse todo el tiempo.
Muy bien, pues con esta frase nos vamos a nuestro último corte de estación.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Y continuamos.
Las notas del color artístico de la región. Arte Libre. Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos.
Bueno, y estamos de regreso aquí en Arte Libre con nuestro invitado especial Jorge Ponce. Jorge, cuéntanos, ¿has recibido alguna influencia de algún personaje destacado en el ámbito artístico?
Sí, claro, sí, en cuanto al ámbito pictórico, cuando estuve en Guzmán, pues estos muralistas y pintores, pues fueron varios, me inspiraron, me compartieron, y para mí eso fue de gran ayuda para yo poder seguir creciendo como un aspirante al arte, al mundo del arte. Tuve la oportunidad también de acercarme a Berardo Jiménez. Él para mí ha sido una persona que admiro y voy a seguir admirando el resto de mi vida, porque fue una persona que me aportó cosas de valor en el mundo artístico. Y también he tenido la oportunidad de otros artistas que no totalmente los conozco físicamente, pero que su legado me ha llegado, como en el ejemplo de José Clemente Orozco, este muralista mexicano, Caravaggio, sus piezas estas artísticas impresionantes también son una delicia para mí. Los claros, oscuros, etcétera. Y está ahorita últimamente un pintor plástico desde Caballete, el que se llama Arturo Rivera. Sus obras son obras de pesadilla. Pero creo que una vez acaba compartía yo hacía el comentario de que el arte, yo al menos mi punto de vista, no necesariamente tiene que ser bonito para que te sorprenda, ¿sabes? Para que te subyugue, para que te atrape. Y bueno, esta es una clara evidencia de este artista, de Arturo Rivera, que tiene esa capacidad de que, a pesar de que sus obras tienen ese mundo de pesadillas, de demonios, de personas cercenadas, mutiladas, ensangrentadas, mujeres golpeadas, él dice que es de la forma como exorciza su mundo, ¿sabes? Y te llega a sorprender lo que hace. Entonces, de ahí en fuera, pues son muchos, pero son como los principales, los que de momento me ha gustado meterme a investigar para yo ir también de manera propia, ir encontrando mi propio lenguaje. Porque vuelvo a repetir, me considero una persona, un aspirante al arte en formación.
Bueno, esto que nos comentas de estas obras que pudieran a lo mejor parecer muy agresivas visualmente, justamente platicando en otra ocasión con otro invitado, Ulises Cervantes, nos comentaba cómo él hace también
Ulises es un gran artista también.
También hace obra que parecería muy violenta a la vista, pues estoy tratando de reflejar una realidad que vivimos.
La que se vive totalmente.
Así es. Sí. Y bueno, Jorge, el tiempo aquí se va rapidísimo. Nos gustaría también que nos comentara sobre una exposición pictórica que vas a compartir con todo aquel que quiera asistir, Espasmos.
Espasmos. Sí, Antonio, fíjate que es una... va a ser una experiencia para mí enriquecedora porque precisamente Espasmos es yo lo veo de esta forma, ¿no? Al final de cuentas es subjetivo y lo digo siempre de una forma de metáfora. La pintura siempre tiene más bien un mensaje de metáfora. Entonces, Espasmos es una reacción inconsciente del cuerpo humano que o de alguna otra especie, también de otro ser vivo, que metafóricamente hablando, no, cuando yo estoy creando, son espasmos que suceden en mi interior, que cuando yo estoy tan enfocado con demasiada energía en lo que estoy haciendo, pues totalmente pierdo la noción del espacio-tiempo. Las horas parecen minutos. Entonces, cuando estoy haciendo eso, pues para mí es una forma de describirlo, ¿no? Es un espasmo, es algo que a mí mismo me subyuga, me lo disfruto, y pues les hago esta invitación, esta noble invitación a quienes quieran asistir. La ubicación es Allende, número 20, atrás de Coppel, y pues
adelante. ¿Cuándo se inaugura? ¿Qué día? ¿Qué hora?
Este sábado a las 8 de la noche.
¿Qué podemos encontrar dentro de Espasmos?
Más que nada, creo que son autorretratos, ¿no? Al final de cuentas son autorretratos de quien los creó. Yo utilizo mucho la soledad en lo personal como un término de construcción, no de destrucción. La soledad que a mí me gusta disfrutar es la que siempre me invita a la introspección, a la examinación de mi conciencia, al interrogar todo el tiempo, pues, ¿quién es Jorge? Te vuelvo a compartir a esos preguntas del existencialismo, y de alguna manera yo trato de involucrar ese mundo de Jorge Ponce, pues, a través de pinceladas, en los lienzos, y eso es lo que van a encontrar, quizás, lo mejor o lo peor, no lo sé, es que es subjetivo totalmente, y la verdad que si yo puedo lograr despertar algo, una inquietud en alguien, sea positiva, que al final de cuentas yo creo que es lo que me gustaría que fuera positivo, pero si un espectador se repudia el hecho de estar viendo lo que yo hago, bueno, no importa, que se acerque también, porque al final de cuentas es parte de, y es al final de cuentas está generando algo. Es lo que vuelvo a decir con este autor de Arturo Rivera. Para muchos aquello puede ser macabro, de tenebrismo, pero si ya despierta algo en el individuo, pues de eso se trata el arte, de que te sorprenda.
¿Cuántas piezas vas a compartir con nosotros en esta exposición?
Creo que van a ser hasta donde yo, si no me falla mi brújula, van a ser 12 piezas. Espero que ese maravilloso espacio me dé la oportunidad de poderlas contemplar todas las 12 piezas y que también los que vayan a estar también las puedan contemplar junto conmigo. Y pues bueno, esa es la intención, ¿no? De compartir y que todos aprendamos juntos.
¿El sábado es la inauguración?
Este sábado, el primero de febrero.
¿Y hasta cuándo va a estar?
Si mal no lo recuerdo, creo que es un mes lo que va a tener la exposición ahí en Musas Cafebrería, para que se puedan acercar y para que puedan también tomarse unos sorbos de café y puedan disfrutar del espacio que yo creo que si son abiertos a disfrutar de nuevas experiencias, por así decirlo, pues no se van a arrepentir, al contrario, van a tener algo que llevarse. Sí.
Muy bien, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Decir que se comunicaron con nosotros, se comunica Iliana Méndez y dice: muchas gracias, Radio UDG, felicidades por el invitado, Jorge Ponce, un honor conocerte. y la sensibilidad que transmite es un motor para nosotros.
Ileana, abrazos, Ileana, gracias a ti. Yo pienso lo mismo de ella, pienso igual.
Muy bien. Llega el momento de despedirnos. ¿Algo que te gustaría agregar, Jorge?
Sí, me gustaría agregar algo, que es algo así como ya a lo mejor más personal, pero que de ahí puede derivar mucho. Pues todo ser vivo que esté a favor de la simbiosis y evolución del planeta, para mí son seres despiertos, y estos seres son los que me influyen en mi vida día a día. Puede ser un artista, puede ser un científico, puede ser mi madre, puede ser mi padre, puede ser un árbol, puede ser un gato, un perro, pueden ser ustedes. Y gracias.
Gracias a ti, Jorge.
Muchas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Arte Libre.
Sí, se despiden de estos micrófonos
Lizeth Pérez,
Antonio Díaz, y agradecemos a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de esta emisora universitaria. Nos sintonizamos el próximo martes.
Arte Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre. Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.